Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Nuevo Vuelo Podcast. Mi nombre es Michelle, soy emprendedora, entrenadora y amante del arte y la creatividad. Hoy quiero actualizarles sobre los aprendizajes y algunos realizations que he estado teniendo en las últimas semanas. Quiero empezar con el primer tema y lo que más me ha estado haciendo espacio y sonido en la cabeza, y es justamente el título de este podcast, que es La Copia. En los últimos meses y años he estado dándolo todo en vicio, en mi escuela de bienestar y sensualidad y en mi marca personal, lo que me ha llevado a crear, experimentar, crecer tanto como emprendedora como persona. Y si algo he aprendido en toda esta experiencia es que la autenticidad y la creatividad son la clave del éxito en cualquier campo y en cualquier negocio o marca personal. Cuando empezamos en el mundo del arte o emprendemos un nuevo proyecto, es natural sentirnos tentados a inspirarnos en el trabajo de otros, ya que como humanos aprendemos a través de la imitación. Entonces es normal tener figuras de inspiración y maestros a los cuales seguirles el paso y caminar por esos caminos que ellos ya han marcado. Pero si bien la imitación es una forma de aprender, no es la única. También lo es la exploración, tanto interna como externa, la experimentación, la ejecución de proyectos, la aceptación de retos, entre otras tantas formas de aprender y poner en práctica los conocimientos. Así que me pareció fundamental, primero que nada, entender cuál es la diferencia entre la inspiración y una copia descarada. La inspiración es ese impulso de energía que nos produce ganas de crear algo nuevo en razón de algo que ya conocíamos, más nuevas asociaciones de ideas, para crear algo que viene de nuestro propio cerebro y de nuestro propio ser. Mientras que la copia simplemente reproduce el trabajo de otros sin agregar valor genuino, sin personalidad y sin criterio propio. Copiar el trabajo de otros no solo es éticamente cuestionable, sino que también limita nuestro propio crecimiento y desarrollo. Al copiar, perdemos la oportunidad de descubrir nuestra propia voz y nuestra propia información. Nos quitamos el permiso de sentir, de expresar, de transmutar emociones a través del arte y de generar ideas propias. Yo personalmente como maestra siempre les inculco a mis alumnas a que aprendan toda la información que yo les doy, las coreografías, los movimientos, lo que ven en internet, cuál es la técnica correcta, pero también les incentivo a que tengan la autonomía y el criterio propio de pensar, discernir, generar sus propias conclusiones y sentires y a través de esto puedan expresarse como a cada una le nace. Entonces hay espacios donde bailamos todas por igual al unísono, pero también hay espacios donde cada una piensa, siente, crea, baila, experimenta y se reta individualmente. Y aquí viene algo súper polémico en lo que he estado cuestionándome mucho últimamente, pero antes de continuar quiero recordarles que mucho de lo que voy a hablar hoy son opiniones propias. Por favor, no le manden hate a ninguna de las personas en cuestión. Y bueno, para darles un poco de contexto, el pole es una disciplina artístico-deportiva relativamente joven, muy, muy, muy joven, que según algunos registros aparece en 1994 con Faunia Driesch, quien fue la primera mujer en dar clases de pole dance y crear su propia escuela en Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos. Entonces, si tomamos en cuenta este número, el pole dance, como se lo conoce hoy en día, apenas tiene aproximadamente unos 30 años. Y como estamos en Ecuador, acá llegó con un poco más de retraso, entonces aquí tiene un poco más de 10 años, lo que significa que ha tenido muy poco tiempo para desarrollarse y difundirse. Tanto así que incluso hoy en día, luego de 20, 30 años de existencia, hay gente que aún desconoce del tema. Y esto también significa que la mayoría de personas y escuelas en el mundo del pole dance latino, o al menos ecuatoriano, hemos tenido que aprender de una manera muy empírica, ya que hace años atrás no existía mucho contenido en español, ni certificaciones, ni instructorados, y mucho menos carreras profesionales. Y por lo tanto, las primeras personas que que empezamos e incursionamos en el POL, aprendimos a través de libros, de clases y talleres de maestras que nos pasaban su información e íbamos pasando el conocimiento de persona a persona. Sin embargo, no es que exista una universidad del POL que te forme como profesional, que te dé un título, que te dé una carrera. Es más, ni siquiera está dentro de las mallas curriculares de los deportes o de las artes. Entonces, esa falta de conocimiento y oportunidades ha generado la aparición de cientos de cursos, instructorados, certificaciones que personas que día a día buscan crear una comunidad de POL mucho más sabia e informada. Pero esto también ha generado que se formen grandes empresas piramidales y coercitivas que están explotando al POL. Y ahí es donde vienen mis cuestionamientos sobre el tema. Por un lado, últimamente he visto que se está empezando a normalizar vender coreografías copiadas sin el permiso del creador o bajo la falsa premisa del inspirado en o visto en el Instagram de tal. Y obvio, entiendo que sea parte del aprendizaje humano, entiendo que para aprender algo tengo que basarme en el conocimiento de alguien más, debo tener un maestro, entiendo también que si algo está subido en Instagram o en las redes sociales, es más fácil tomar el contenido que otras personas ya crearon y replicarlo para ver si a mí también me funciona y decir obviamente que es un trend y que es lo que se está haciendo hoy en día. También entiendo que así como muchas polerinas, incluyéndome a mí misma, por la falta de estudios formales, hace muchos años aprendimos justamente viendo videos y tutoriales de trucos, figuras, combos, coreografías en el internet, pues así es como nos tocó vivir, ¿no es cierto? Pero una cosa es seguir un tutorial y otra cosa muy diferente es sin pedir perdón, sin pedir permiso, solo coger, copiar, vender y lucrar con el trabajo de otros. Y esto es algo que me pasó hace un par de semanas con una escuelita de otra ciudad de Ecuador. Ojo, cero hate, igual a las chicas de este estudio les quiero un montón. A la dueña le conocí hace como unos 6 años en un taller de un Polestar que vino desde Chile. Entonces, me caen súper bien, les quiero, pero igual me hicieron cuestionar todo esto que les estoy contando. Entonces, hace unos meses yo hice la coreografía de Bombón Asesino, ¿se acuerdan? Y bueno, esta coreo está subida en mi Instagram, todo mundo lo puede ver, está ya hasta anclado. Entonces, habían días, no sé, tenían de pronto, el video tenía unas 7000 reproducciones. Entonces, habían días donde me levantaba y de la nada tenía 8000 reproducciones. Y luego la siguiente semana de la nada, 9000 reproducciones. Entonces, yo decía como que, ¿qué pasará, no? El Instagram le estará mandando algún tipo de boost a este reel que estará pasando, ¿no? Cuando un día me levanto y ¡paz!, veo ahí mi coreografía que me etiquetaron otras chicas. Que otras chicas de otro estudio, de otra ciudad, de otra provincia de Ecuador, habían tomado, porque lo vieron en mi Instagram, la hicieron suya, la bailaron y la publicaron y me etiquetaron, ¿no es cierto? Entonces yo estaba como en una dicotomía, porque no sabía si halagarme o enojarme. Por un lado, me sentí súper halagada de que personas en otro lado del país vean en mí y en mis creaciones una fuente de inspiración y admiración genuina. Tanto así que le hagan un tributo a mis coreos y que lo repliquen en sus escuelas. Entonces, eso me pareció precioso. Incluso les mandé un mensajito agradeciéndoles por compartir y difundir mi trabajo. Pero, por otro lado, sí me costó y sí me molestó que sin mi autorización, solo un día me desperté, vi la notificación, vi que me etiquetaron en un video, abro el video y pasa una coreografía mía, bailada por otra gente, como que media chueca, media desfasada de tiempos, tomada sin permiso. Entonces, obviamente que me molestó y en el mensaje que les escribí, luego de agradecerles por difundir mi arte, también les ofrecí la confianza de que para la próxima me avisen, ya que yo, con muchísimo gusto, me encantaría enseñarles de manera personal mi propia coreografía. Que la próxima vez se valorara más mi trabajo y en vez de tomar sin pedir, me compren la clase me lleven a sus estudios, me incentiven a que yo también pueda seguir mejorando como creadora, como artista, y que me apoyen en este camino, porque nadie más que nosotras como artistas sabemos lo difícil que puede ser vivir del arte. Entonces, claro, nada les costaba pagar $10 para aprender directamente la clase con la creadora. Entonces les dije, ¿no es cierto?, que muchas gracias, que chévere que se hayan inspirado, pero que para la próxima me lleven, me avisen, me contraten, que me compren la clasecita. O sea, me hubiera encantado yo misma poderles compartir si es que les gustó tanto, y pues así también ellas apoyaban mi trabajo. Además de que hay cosas que, bueno, a mí me gusta llamarles secretos de autor, y son esos pequeños tips y secretos que solo la persona que creó la obra sabe. Por ejemplo, en esta coreografía que les estoy hablando del Bombón Asesino, yo edité la canción original, corté párrafos, uní otros párrafos, y con esta edición de la música creé la coreografía. Entonces, como ellas no sabían eso porque no me preguntaron, porque solo tomaron el video, bailaron con la canción original, lo que hizo que la coreografía pierda forma y sentido en algunos momentos, que se vea desfasada, que se vea ahí media chueca. Entonces, miren cómo todas esas cosas que parecen simples, parece que no son nada, pero a la final del día sí terminan afectando a nosotras como artistas, como creadoras, que nos sacamos la madre creando cosas. También nos afecta como escuela, porque obviamente yo de esto vivo. Entonces, si solo copias y no valoras mi trabajo, pues obviamente me afecta, y obviamente también les termina afectando a ellas mismas como artistas, porque están aprendiendo algo a medias, ¿sí? Entonces, con esto no quiero recriminar, ni juzgar, ni tachar a nadie, ni mucho menos hacerme la perfecta, como que yo nunca me hubiera inspirado de nadie. Obvio no, yo también estoy en un proceso constante de inspiración, de aprendizaje, de creación continua, y obviamente cuando era más joven e inexperta también copié descaradamente. Pero con esto quiero que hagamos conciencia, quiero que aprendamos de nuestros errores y que aprendamos a valorar el trabajo de los artistas y de nuestros colegas. Digo, puede parecer fácil o puede parecer que no es mucho, puedo decir, ay, ya más el problema que hace para más de una coreografía de un minuto que vi en Instagram, pero lo que no se sabe es que atrás de esa coreografía de un minuto de Instagram hubo un montón de tiempo, de esfuerzo, de cansancio, de bloqueos creativos, de ediciones, de ensayos y tantas otras cosas más que a un artista le toma y le cuesta crear una coreografía o una pieza de contenido para redes sociales para que luego otros solo vengan, lo tomen y lucren de ahí sin dar créditos o peor aún, sin darle ni un centavo al artista por hacerlo. Entonces, yo soy artista a tiempo completo y, como les digo, esto a mí sí me afecta porque yo vivo de esto. O sea, de esto como, de esto vivo. Si un mes no creo coreografías, si un mes no doy clases, si un mes no vendo y nadie se inscribe a mis cursos, ese mes no tengo sueldo y no como, fin. Y creo que lo más responsable y honrado y respetuoso es no copiarle así de descaradamente a la persona, sino escribirle, apoyarle, seguirle, darle like, compartir, decirle lo mucho que admira su trabajo, comprarle sus clases, aprender de la mano de esa maestra, volverte su alumna, experimentar en carne propia, integrar y en base a eso generar tus propias ideas, sentires, coreografías, lo cual a mí me parece inteligente, racional y respetuoso porque sostiene el ciclo para que ese artista sea verdaderamente valorada y remunerada y que pueda seguir creando y viviendo del arte y que tú como artista y como persona aprendas de la mejor manera. Eso por una parte. Empezamos heavy, la verdad. Y por otro lado, también estos meses he experimentado copias no tan descaradas, pero sí muy injustas. Escuelas que quieren competir contra la mía, copiando o dizque inspirándose en plan de que si yo subo un video con cortes y ediciones y transiciones, el próximo mes esta otra escuela va y hace lo mismo. Sube un intento de video con los mismos cortes y transiciones. Si yo subo un video con luces, al próximo mes ellas van y ponen luces. Si yo digo Corea del mes, ellas dicen Corea de la semana para que no se sienta y no se vea tan obvio. Que si me ven enseñando algún truco, ellas van y enseñan lo mismo, sin dar créditos, sin decir le vi a tal chiquilla haciendo tal cosa. Y lo peor es que obviamente todos sabemos, nadie es ciego y todos nos damos cuenta, pero el ego no les permite reconocerlo. Y en vez de dar el crédito a las mujeres y artistas que estamos dándolo todo en la cancha y ayudar a que nuestros emprendimientos se sigan sosteniendo, prefieren darle el crédito a grandes empresas piramidales y coercitivas. Empresas que además tienen denuncias por estafas económicas, por abuso emocional y por violencia de género, lo cual, como les decía, no solamente es éticamente cuestionable, sino que también limita el desarrollo de las personas que realmente están innovando y creando de verdad, con razón, con corazón, sin que nadie les limite el crecimiento y el desarrollo como artistas. Entonces, lo que hacen estas pirámides es que primero las puntas de la pirámide crean una coreografía genérica y fácil de reproducir en masa. Segundo, esta coreografía se enseña a las entrenadoras de una casta o de un nivel más abajo, porque eso más jerarquizan a las personas y les ponen números y les dicen, a ver, tú eres número uno, tú eres líder, tú eres número dos, tú tienes que hacer esto, tú eres número tres, tú eres insegura, tú eres para adentro, entonces no puedes hablar con la gente, tú eres cuatro, tú eres una tóxica, tú eres cinco, tú solo entrenas porque estás obligada y cosas así. Entonces, por lo general, luego esta coreografía les enseñan a las manos derechas de las puntas a quienes se les va a dar los créditos. Y luego estas personas enseñan a otras entrenadoras de otro nivel más abajo, que por lo general son dueñas de alguna escuela pequeña, de algún pueblito o ciudad. Y luego estas entrenadoras enseñan y venden estas coreografías a otras 10 personas más. Entonces, esto a mí me parece realmente absurdo, sin sentido y nada ético porque termina siendo como un teléfono descompuesto de coreografías, que primero, antes para que llegue a la última persona, tuvo que pasar por otras tres entrenadoras antes y esa última persona termina haciendo el ridículo, termina bailando una coreografía sin sentido, sin musicalidad, plana, aburrida y que encima les hacen creer a estas pequeñas alumnas que hacer eso está bien. Entonces, esto genera que la pequeña aspirante a polerina no pueda desarrollar un lenguaje y un estilo propio. También genera que no tengan confianza, que no sea que sea una bailarina insegura, que le ponen a improvisar y no sabe nada. También provoca que no desarrolle su personalidad y creatividad como para generar ideas y coreografías propias y que por lo tanto sigan siendo el último escalón de la pirámide y que cada vez solo los de arriba se sigan beneficiando. Además de que afecta negativamente a la comunidad artística y empresarial en conjunto, porque desvaloriza el trabajo y el esfuerzo de otros que sí estamos haciendo las cosas de verdad, que sí estamos haciendo las cosas de corazón, artistas que sí estamos trabajando duro para lograrlo y no solo nos estamos limitando a revender y copiar coreografías baratas y reproducidas en masa. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué copiamos? ¿Cuál es la necesidad? ¿Por admiración y respeto a la otra persona o a otra pieza de contenido? Porque viste que esa pieza de contenido le funcionó a la fulanita, entonces a mí también me va a funcionar y yo también quiero ser famosa y yo también quiero lograrlo. Porque ahora hoy en día con las redes sociales es mucho más fácil como que solo replicar una pieza de contenido y decir que es un trend y porque obviamente es más fácil copiar que generar ideas, cuestionamientos y conclusiones propias. Entonces, para evitar caer en la trampa de la copia, me parece importante cultivar nuestra propia creatividad y criterio. Esto implica invertir tiempo y recursos en educación, valorando y apreciando el trabajo de nuestros artistas. También implica explorar nuevas ideas y expresarnos de manera auténtica, ser reales, ser auténticas, ser uno mismo, o sea, dejar de querer ser un robotcito más de una empresa más. También significa ser conscientes de nuestras influencias y asegurarnos de dar los créditos que correspondan. Además, debemos aprender a respetar el trabajo y el esfuerzo de otros. Esto significa no solo evitar copiar su trabajo, sino también apoyarles y celebrar sus éxitos. Como les decía, o sea, hay gente que ve, que me copia, que hace exactamente los mismos videos, que hace videos muy similares, pero que no me sigue, pero que cuando subo mis videos no likea, que jamás es capaz de alegrarse o de festejar un triunfo mío. Entonces, recordemos que cada uno de nosotros tiene un talento único que merece ser reconocido y ser valorado. En resumen, creo yo que la originalidad y la creatividad son fundamentales tanto en el arte como en los negocios. Y debemos esforzarnos por cultivar nuestra propia voz y nuestro estilo y evitar caer en la trampa de la copia descarada. Porque al hacerlo, no solo construimos un trabajo más auténtico, más significativo, real, que conecte de verdad con nuestras clientas, sino que también contribuimos a un mundo más creativo, más justo y respetuoso. Y si tú estás viviendo algo similar, déjame decirte que no eres la única. La situación que estás experimentando sobre la copia es mucho más común en el mundo del arte y los emprendimientos de lo que te imaginas. Y aquí quiero darte algunas perspectivas y consejos que me han ayudado a lidiar, pues obviamente, con las iras, con la frustración, con el bajón que te da cuando alguien te empieza a copiar. Entonces, a mí me sirvió mucho darle otra perspectiva a la copia. Entender que la copia también puede ser vista como un halago, ya que significa que tu trabajo es lo suficientemente bueno como para ser imitado por otros. Es decir, nadie copia algo feo. Si te están copiando es porque estás haciendo bien las cosas y porque te estás convirtiendo en un referente en tu campo. Y pues que qué delicia que sea así, ¿no es cierto? Qué rico que ya seas eso en tu lugar. Luego también me sirvió entender que la competencia es inevitable en cualquier industria, o sea, en todo lado va a haber, o sea, he visto, he hablado con amigas emprendedoras que tienen salones de belleza y se han copiado videos, les han copiado videos tal cual, así como palabra por palabra, a bailarinas, a deportistas, a polerinas, en todo lado va a haber competencia. Sin embargo, es importante recordar que tener competencia también puede ser beneficioso, ya que te mantiene alerta y te impulsa a seguir mejorando y siendo innovador. Y aquí yo lloré la semana anterior con esto porque ya solo me frustré, como que ya llegó a un punto en el que dije, qué desfachatez, qué grosero todo esto, o sea, copian, hacen exactamente igual y encima dan los créditos a otra persona, encima ni siquiera se benefician ellas, sino que dan el beneficio a las puntas de estas pirámides. O sea, ya me enojé y luego me vinieron a contar que esta otra escuela, que aparte de que está copiando todo, también está llamando y escribiendo y contactándose con mis alumnas, ofreciéndoles semanas gratis para que se cambien y alardeando de eso. Entonces, como que ya me ofusqué, me frustré, me puse a llorar y dije como que, pero ¿y qué pasa si me copian todo, tanto que yo me quedo sin energía y sin ideas para seguir creando? Entonces, en un momento sí se me pasó esto por la cabeza y sí dije como que, o sea, qué tontera, me van a copiar todo, ya me copiaron los videos, ya me copiaron las clases, ya me copiaron los trucos, ya me van a copiar Proyecto Dios, o sea, ¿qué sigue? Me van a copiar todo, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Y qué pasa si yo me quedo sin ideas? ¿Y qué pasa si luego ya no puedo crear más cosas? Entonces aquí un amigo me dijo como, es que no te pueden copiar Proyecto Diosa, porque la diosa del proyecto eres tú. Y obvio que sí soy yo, obvio que si pude hacer una coreografía voy a poder hacer 10, y si hice 10 voy a poder hacer 100 coreografías más, porque es algo que están haciendo de mí, al contrario de lo que les va a pasar a esta gente que solo se limita a copiar. Si les ponen a hacer una coreografía no van a poder, porque jamás han creado una coreografía inédita, solo se mantienen copiando las de los demás, y no les va a durar mucho porque es algo que no se siente natural para estas personas, no se siente natural la edición de los videos, no se siente natural para nada de lo que hacen, todo lo que están haciendo se ve y se entiende que es una copia, entonces ahí viene la importancia tuya de mantenerte mejorando, de mantenerte alerta y de mantenerte innovando. O sea, si yo ya hice Proyecto Diosa hace 4 años, si yo ya hice esta coreografía, si yo ya puse luces, hice todo hace 1 año, esto significa que yo sigo unos cuantos pasos más adelante. Y que como tengo esta ventaja, yo también puedo seguir creando cosas a partir de toda esta información que genuinamente yo ya he creado. Entonces, eso me da a mí una ventaja como creadora y como una persona que tiene información para seguir innovando esta y todas las veces que quiera en el futuro. Ahora, ¿cómo lidiar con la copia? Mantén la calma y evita reaccionar de manera impulsiva. O sea, esto a mí ya me ha venido pasando los últimos meses, por no decir años también en algunas ocasiones. Y recién ahorita estoy queriendo ya por fin como que salir de este como que no hables, quédate calladita, mejor deja nomás así, no hagas polémica, no te metas con esas personas, solo están copiando para todo, ¿no es cierto? Entonces, ahora que ya lo he pensado, que lo he replanteado, que le he preguntado a mi psicóloga, que he hablado con otros amigos emprendedores, pues también he formulado un criterio propio y por eso estoy aquí hablando. Entonces tuve que enfocarme también en mis sentimientos, en qué me produce y por qué me está detonando este enojo o esta frustración y utilizar esa información a mi favor para seguir avanzando con mi negocio. Y en lugar de enfocarme en lo que otros están haciendo, pues trato de mantener la atención en mi propio trabajo y en cómo yo puedo seguir innovando y haciendo un trabajo único en mi campo. Porque si me enfoco, y esto sí es como un dolor de cabeza, o sea, les juro que qué fastidio, qué molestia, qué desgaste físico, mental y emocional, no poder hacer nada porque a la siguiente semana ya te están copiando. O sea, también te empiezas como te empieza la paranoia, ¿no es cierto? Entonces empiezas a buscar, empiezas a verles los perfiles a estos otros lugares y empiezas como en este círculo de que Diosito, ¿y ahora qué me van a copiar? ¿Y ahora qué harán? ¿Y ahora no puedo hacer nada porque ya me están copiando? Entonces esto te mantiene alejada de tu foco, de tu centro, te aleja de ti misma. Entonces en vez de ponerte el foco y la atención en ti, estás poniendo el foco y la energía en otras personas y en otras energías que no te están permitiendo crear, que al contrario te mantienen frustrada, te mantienen enojada y pues eso no es lo que queremos ni es lo más sano para uno. También trata de refrescar y de reforzar tu marca personal y tu reputación como líder en la industria, ya que la autenticidad y la originalidad son cualidades que los clientes valoran y que sí te van a ayudar a destacarte. Y aquí viene también algo súper importante que, como ya les dije, los pros y los contras de copiar, de inspirarse, tanto como artista, como maestra, como artista, pero también me parece importante hablarlo desde el lado del consumidor. Es decir, que si yo como consumidora, yo como una persona que está apoyando un emprendimiento, sé que estoy apoyando un emprendimiento que copia, que hace mal, que hace daño a otras personas para ellas poder lucrar, ¿cómo puedo yo apoyar eso? O sea, es como que apoye una crema testeada en animales solo porque me mantiene linda la piel, ¿no es cierto? Vienen como estas dicotomías, vienen como estos ejercicios que ponen a prueba tus valores como persona, tus valores, tu identidad, tu integridad y te ponen a prueba, ¿no es cierto? O sea, ¿vale la pena apoyar un emprendimiento que sé que está copiando? Eso soy yo, eso es lo que yo como persona, como una persona con valores, aprueba y apoya, o quiero apoyar emprendimientos con alma, con razón, de verdad, que hacen las cosas de corazón y no solo a esta gente que se limita a copiar las cosas. Entonces, tú también como consumidor, pregúntate, ¿qué es lo que está bien para ti? O sea, ¿prefieres entrenar en una escuela que te está enseñando coreografías baratas y copiadas, o prefieres apoyar a la gente que de verdad está haciendo las cosas con fe y con corazón. Y ahí viene, obviamente, ya todo tu juicio, ya viene toda tu capacidad de pensar, de discernir y tomar las mejores decisiones. Pero sí creo que siempre es importante recordar que puedes hacer todo lo que quieras siempre y cuando no dañes a otras personas, y lo que les digo, o sea, no porque esta crema me ofrezca tener la piel radiante, significa que quiero apoyar a que prueben en animales, a que hagan daños a otros seres vivos. Entonces, lo mismo pasa aquí. ¿Tú qué quieres apoyar? ¿Emprendimientos de verdad, con alma, con corazón, o emprendimientos y empresas que sabes que solo le están haciendo un daño a toda la industria? Y tres, cómo integrarlo y trabajar en la copia. Creo que en lugar de ver a los copiadores como una competencia directa, siempre se puede utilizar su presencia como una oportunidad para aprender y mejorar de tu propio trabajo. Entonces, ya sé que me están copiando este caption, ya sé que me han copiado, no sé, hasta la descripción de la información del Instagram me han copiado. Entonces, ya puedo ver, ¿no es cierto?, mi trabajo reflejado por los otros, entonces yo también puedo aprender y seguir mejorando a partir de eso, que me parece precioso porque además es fomentar como esta mentalidad de abundancia en lugar de esta mentalidad de escasez, es también reconocer que hay espacio suficiente para todos, que todos pueden tener éxito, que todos pueden tener dinero, que todos pueden tener abundancia, pero que también la competencia puede ser un lugar saludable y beneficioso para el crecimiento de tu negocio y en general de la industria. Y esto es algo que me pasó hace años cuando yo recién abrí Vicio. En mi ciudad no había Paul, había antes, hace unos montón de años, pero era como una escuelita que no estaba muy presente. Los dueños eran muy jóvenes, eran una pareja de esposos que ya se peleaban y ya cerraban el estudio, ya se iban y ya cerraban el estudio, y les dio pereza y no daban clases. Entonces era como que sí siento yo que los primeros siempre tienen que meter la pata. Entonces, en ese aspecto sí se descuidaban mucho, porque como eran los únicos, ahí estábamos todas rogando para que nos atiendan. Entonces, pues obviamente ellos si querían abrían, si querían no abrían, entonces era como un despelote. Pero cuando yo abrí, ellos ya habían cerrado hace como unos 2 años, no había 2 años Paul en Riobamba, entonces ahí es donde yo me puse las pilas y abrí Vicio. Entonces en ese momento que abrí Vicio, como que me imagino que esta competencia, ¿no es cierto?, le impulsó a esta otra persona también a mejorar. Entonces vio bueno, yo estaba súper jovencita, yo abrí Vicio a los 18 años, entonces imagínense, tenía todas las herramientas, sabía muchísimo de redes sociales, es algo que me apasiona hasta el día de hoy. Entonces empecé a hacerlo a través de redes sociales, nueva publicidad, videos y todas estas cosas que a mí personalmente me prenden el alma. Y estas otras escuelitas también se empezaron a poner las pilas, entonces también empezaron a crear contenido similar, también empezaron a ponerle más énfasis a sus redes sociales, y pues por lo tanto es algo que también, quieran o no, terminan ayudando a que el Paul como actividad se siga desarrollando y que la industria siga creciendo. Entonces, siempre creo que es bonito ver ante los ojos, con los ojos de abundancia en lugar de con los ojos de escasez, y reconocer que hay espacio para todas, que todas podemos crecer, que todas podemos tener alumnas, que todas podemos ser excelentes entrenadoras, atletas, bailarinas, y que la competencia también puede ser saludable y beneficiosa para el crecimiento de cada una de nosotras. Y por último, algo para lidiar con esta situación de la copia también es alzar la voz y ayudar a otros. Compartir tu experiencia y conocimientos con otros emprendedores puede también enfrentar otras situaciones similares. Puedes ofrecer consejos y apoyo para ayudar a otros que también se están enfrentando ante estas mismas situaciones. Y pues también considerar hablar sobre el tema, sobre la importancia de la originalidad y la ética empresarial, y así educar a que otros también puedan crear conciencia y fomentar un entorno más ético en la comunidad. Y por eso estoy aquí grabando este podcast, porque estoy harta de quedarme callada, estoy harta de ver cómo se copian del trabajo sin decir ni perdón, ni permiso, ni gracias, al contrario, poco más y enojadas. Entonces, sí, yo también quiero hablar, yo también quise expresar mi opinión, alzar mi voz, reconocer que mi voz también es importante y que todo esto ojalá nos sirva para seguir aprendiendo y mejorando como personas y como profesionales. Y ya por último, recuerden que la creatividad, la autenticidad y la dedicación son tus activos más valiosos, tanto como artista como emprendedora. Entonces sigue enfocándote en construir tu marca, en ofrecer un valor único a tus clientes y verás cómo tu negocio continúa prosperando y prosperando y prosperando. Eso fue todo por el podcast de hoy. Recuerda que si aprendiste algo o si te gustó algo de este episodio, ayúdame a compartir mi trabajo para que esto pues se siga expandiendo. Nos vemos en la próxima. Besitos. Bye.